La palabra de Dios, Génesis 38, versículo 24 hasta 26. Después de que Adán pecó, el hombre se convirtió en enemigo del diablo. Y desde el principio, el hombre fue creado para preparar el camino para que el Hijo de Dios viniera a la tierra. Por lo tanto, el propósito de la existencia del hombre hasta la venida de Jesús era preparar su camino. El hombre debía ser el camino por el cual él vendría a la tierra. Así, el mayor valor del hombre es ser usado para eso. Es muchísimo más importante que cualquier valor ético o moral el papel de la mujer como madre que da a luz al Hijo de Dios en la tierra. Y cuando Jesús vino, no vino a través de varias personas o diversas familias, sino que vino a la tierra a través de una sola línea familiar que continuó en esa línea recta. Y nadie sabía quién sería esa familia. Sin embargo, Dios continuó escogiendo. Y escogió a Abraham, luego a Isaac y después a Jacob y así sucesivamente. Y aunque Isaac tuvo dos hijos, ¿a quién iría la bendición? ¿A Esaú o a Jacob? Y al final fue Jacob quien obtuvo la bendición y Jacob tuvo 12 hijos, pero ¿por medio de cuál continuaría esta bendición? Eso era sumamente importante, más que cualquier otra cosa. Y finalmente la bendición llegó a Judá. Y así Jesús vino a través de la tribu de Judá. Pero entonces Judá tuvo 3 hijos, de los cuales el primogénito era Er. Pero como Er era malo ante los ojos de Dios, Dios lo mató. Y esto sucedió después de que se casó con una mujer llamada Tamar. Así que la gente probablemente la consideraba desafortunada. Y después de eso, Judá dio a su segundo hijo, Onán, para que se casara con ella y continuara la descendencia de su hermano. Pero Onán también pecó y Dios lo consideró malvado y también lo mató. Y probablemente todos miraban a Tamar como una asesina de hombres. Pero según la ley, e incluso según sus tradiciones en ese tiempo, ya que eso sucedió antes de que se diera la ley, cuando esto ocurrió, la mujer debía ser entregada al siguiente hijo en matrimonio. Pero el tercer hijo de Judá, llamado Sela, era todavía joven. Así que Judá le dijo a Tamar que esperara hasta que él creciera. Pero cuando llegó a la edad adecuada, su padre no quiso dárselo porque temía que su tercer hijo muriera como sus hermanos. Por eso no le dijo nada al respecto. Y Tamar no podía perder un esposo nuevamente cuando ya 2 esposos suyos habían muerto. Y probablemente esas situaciones eran comunes en aquel tiempo. Y mujeres como Tamar simplemente vivían solas como viudas y eran olvidadas. Y Judá fingió como si no supiera nada y se hizo el inocente. Pero un día él fue a casa de alguien para un banquete y notó que había una prostituta en ese pueblo y se acostó con ella. Y la prostituta entonces le pidió una prenda. Y probablemente le dijo que te pagaré después y le entregó algunas de sus pertenencias como prenda y las cuales después olvidó. Sin embargo, más tarde escuchó la noticia de que su nuera estaba embarazada por fornicación. ¿Y creen que eso le agradó o no? Probablemente se alegró pensando, ah, entonces podré matarla y mi hijo será un hombre libre y todo se resolverá. Pero ella sacó las pertenencias y dijo que el padre del hijo era aquel a quien pertenecían estas cosas. Y Judá reconoció que eran suyas y él había pues dormido con su nuera. Y fue una situación escandalosa desde el punto de vista ético y moral del mundo. Y ella había engañado prácticamente a toda la familia, al hijo mayor, al segundo y hasta a su propio pues suegro. Pero Judá la reconoció y admitió que ella era más justa que él, porque fue él quien no cumplió su promesa con ella. Y la justicia de Tamar no solo fue reconocida por Judá, sino también por Dios. ¿Por qué? Porque esa era la razón por la cual existía el hombre en ese tiempo. Nadie sabía quién sería el ancestro del Mesías. Pero toda la humanidad existía para ese propósito y especialmente los descendientes de Abraham. Ellos se convirtieron en el camino para aquel que había de venir. Por lo tanto, para ellos tener muchos hijos era un acto de fe muy importante para cada uno de ellos. Y las mujeres estériles en ese sentido no tenían ningún propósito en sus vidas. No significaban nada. Y el hecho de que la descendencia de una familia se extinguiera significaba que ya no podía haber esa posibilidad de que el Mesías viniera de esa línea, lo cual era una maldición en ese tiempo. Y así, una mujer estéril en esos tiempos no tenía razón para seguir viviendo. Y en verdad, era una maldición. Sin embargo, esta mujer hizo todo lo posible por tener hijos. Incluso engañó a su propio suegro y finalmente quedó embarazada. Y luego dio a luz a gemelos. Y de manera increíble, esta mujer apareció en la genealogía de Jesucristo. Y aunque Jacob tuvo 12 hijos, fue nada menos que por Judá que vino Jesús. Y Judá también tuvo varios hijos, pero no fue a ninguno de ellos a quien Dios escogió. En cambio, Tamar tuvo dos hijos llamados Fares y Sara. Y Faras es quien apareció en la genealogía de Cristo. De esta manera, el hombre nacido de esta mujer Tamar fue escogido. No se puede decir que esa sea una genealogía normal, mucho menos orgullosa o digna. Sin embargo, dentro de la genealogía de Jesucristo podemos encontrar muchos personajes atípicos. Y esto muestra de que esa genealogía no se forma simplemente por linaje, sino por personas que vencieron por la fe. Así, esta mujer logró llamar la atención de Dios. Hay pocas mujeres mencionadas en la genealogía de Jesús en la Biblia. Pero las que están todas comparten una similitud. Todas tenían un ferviente deseo de fe para participar en esa bendición. Tenían un anhelo profundo y esperanza por participar en la bendición dada solamente a Israel e incluso desempeñaron un papel importante en ella. Tenían un deseo espiritual. Si Tamar se hubiera dejado llevar por los valores éticos y morales o por la virtud del hombre, no habría podido hacer eso. Pero esos valores no eran importantes. Lo que verdaderamente importaba era si sería o no utilizada en la obra de Dios. Eso era lo más importante. Y ciertamente los valores éticos y morales son muy importantes para nuestra vida, pero esos valores tienen su origen en la tierra, no son del cielo. Los estándares de ética y moralidad en nuestra sociedad son diferentes a otras sociedades y los tiempos actuales son diferentes del pasado. Cada aldea y pueblo son diferentes entre sí. Aparentemente, entre los esquimales, una de las formas de recibir a los invitados era ofrecer a sus esposas. Sí, el que no hace eso es una persona grosera. Y estos valores provienen del mundo para ayudar a las personas a convivir entre sí. Sin embargo, embargo, la palabra de Dios existe incluso antes de que este universo fuera creado. La voluntad de Dios para su Hijo ya estaban desde el cielo, y por lo tanto su voluntad tiene la prioridad. Así como hizo Abraham, la bendición debía ser obtenida aunque implicaba matar a su hijo, o como Isaac, que tuvo que esperar mucho tiempo antes de casarse. Él tuvo que preservar para recibir esa bendición, e incluso Jacob tuvo que engañar a su hermano y arrebatar la bendición, y él tenía que tomar posesión de ella. Y así como hizo Tamar, la bendición tenía que ser obtenida aunque tuviera que engañar a su suegro para quedar embarazada y tener un hijo. Debemos tener ese deseo espiritual. Si uno lo analiza desde una perspectiva humana y dice que son personas malas y limita eso, eso impide que Dios lo use a uno. Puede parecer el camino correcto para quienes están acostumbrados a la ética y a la moral, pero en los ojos de Dios no es así. No es que Dios solo use a los que son morales y tengan cualidades admirables, pero más bien Él usa a los que verdaderamente desean que la palabra de Dios se cumpla en ellos. No solo a cualquier persona amable o gentil. Por eso, muchos de los siervos del Señor tienen personalidades difíciles. Tienen un carácter rudo y algunos pareciera que la brújula de la moral estuviera dañada. Por supuesto, el carácter y la moralidad son importantes, pero en los tiempos del Nuevo Testamento, incluso esas cosas son distintas en comparación con el Antiguo Testamento. Sin embargo, lo fundamental en ambos tiempos es que tengan el anhelo de ser usados por Dios, porque Dios nunca pasará por alto esto, y no hay nada que puede sobrepasarlo. Y en verdad, ese deseo de obtener la vida de Dios debe trascender todas las cosas. Y si vemos, las mujeres coreanas parecieran tener una especie de naturaleza tenaz, y cuando se trata algo relacionado con sus hijos, ni el orden social ni esos valores las detienen, y es como si aún estuviera los efectos posteriores de la guerra de Corea. Con tal de ganar y obtener algo, se ciegan y no ven nada más. Y esa actitud hacia la promesa de Dios puede de hecho ser agradable ante los ojos de Dios. Y cuando terminó la guerra, algunas personas se quedaron simplemente paradas desde lejos, criticando a las otras personas que tomaban las cosas descaradamente. Pero en realidad esas personas morirían de hambre. Pero obviamente es que cuando ocurrió la guerra, obviamente uno tiene que buscar con todo fervor la comida y agarrar todo lo que puede para sobrevivir. Pero esas personas son las que vivirán. Pero las personas que guardan su apariencia y se preocupan por eso y se quejan de los demás, pues no cogerán nada y morirán de hambre. De la igual manera, debemos tener esa tenacidad con el deseo de vivir espiritualmente. Así, cuando Jesús le dijo a la mujer que no estaba bien dar el pan de los hijos a los perrillos, ella aún suplicó que se lo condeciera. Y así es como llamamos la atención de Dios. Y cuando Zaqueo se subió al árbol a Sicoromo, violó el orden público. Pero ¿qué pasaría si se subiera al árbol y el árbol se rompería? Y probablemente la gente pensaba que, siendo un hombre como alguien con dignidad, al menos debería comportarse y no subir a un árbol de esa manera. Y debajo del árbol habrían muchas personas con cualidades destacadas, pero el Señor no estaba interesado en ello. Él estaba buscando al que anhelaba que la palabra de Dios se cumpliera en él, al que deseaba ardientemente a Jesucristo. La mayoría de las personas consideraban a Zaqueo un hombre vergonzoso porque era un recaudador de impuestos. Un recaudador de impuestos no era diferente a un traicionero de su propia nación, era un hombre sin conciencia. Sin embargo, el Señor no le importó eso. Él solo observó el celo que tenía por el Señor. Y a veces uno puede sentirse ofendido en la iglesia porque hay personas que, aunque parecen tener mal carácter, Dios las usa. Pero si uno observa con atención, puede observar que tienen fe, que son muy celosos y sinceros ante Dios, aunque tengan un temperamento fuerte. Esa persona sigue siendo usada por Dios. ¿No están de acuerdo? Son los que serán usados por Dios hasta el final. No sirve de nada compararse con ellos diciendo que uno tiene más conciencia o es mejor que ellos, porque Dios no usa eso. Si alguien desea ser usado por Dios, Él quiere que vaya tras ello con determinación. Y aunque perdamos todo lo demás, debemos tener el celo por esta bendición espiritual, la bendición de que el Señor esté con nosotros y seamos usados por Él. Debemos anhelar esta bendición delante del Señor y no dejarnos frenar por pensamientos como no es justo a que yo haga todo esto, otros también deberían tener una oportunidad. Y no debemos ver la bendición espiritual desde la perspectiva humana. En cambio, oremos para ser agresivos en nuestro anhelo por lo espiritual y atraer con vigor la atención de Dios. Oremos todos juntos. Padre Dios, ayúdanos a luchar y esforzarnos primero para que nuestro espíritu pueda vivir. Y aunque renunciemos a todo lo demás en el mundo, ayúdanos a no ceder jamás en las bendiciones espirituales a otros, sino arrebatarlas con fuerza sin importar lo que cueste. Y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén.